Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también a través de internet imrit.org. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es un placer estar con ustedes esta tarde. En la producción está Laura Duarte, en la consola está Héctor Vargas y aquí en el otro micrófono está Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día. La semana se está pasando muy rápido. Rápido ya, mitad de semana y sin duda las actividades en nuestra entidad continúan, algunas de forma presencial, otras más de forma virtual, porque recuerden que lo más importante es todavía conservar y no bajar la guardia, pero también estar en calma, estar seguros que las actividades culturales que se están desarrollando de forma presencial se están haciendo con todas las medidas de sanidad para el bien de todas y de todos. Estamos en semáforo verde, no hay que bajar la guardia. Tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, tapándonos correctamente nariz y boca, el saludo de etiqueta, si es posible, el uso de gel antibacterial, el frecuente lavado de manos es esencial, la sana distancia mientras vamos caminando por las calles de nuestro bello Morelos o también en el servicio colectivo, en este servicio público de transporte, para poder evitar esta propagación del COVID-19. Lo que menos queremos es regresar a semáforo amarillo, anaranjado, rojo. Queremos continuar en semáforo verde, pero con todas estas medidas. Así es que, ¿qué les parece si ya con estas recomendaciones y esta invitación vamos a conocer todas las actividades y todos los avances que tenemos el día de hoy?
La Big Band Jazz México, concierto a beneficio de los niños de la Academia Benning. Elecciones y futuro nacional, conversaremos acerca de la publicación de este libro. Ana Luisa Amaral gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Presentarán la novela Una Mujer de Tantas, Un Día No de Tantos. Miércoles de Ciencia con la doctora Brenda Valderrama. ¿No? ¿Que no? Ah, bueno, me dicen que no, así es que no. Luego hablamos con ella. Bueno, en las propuestas musicales, las galletas de Mr. Esqueleto y también Charlie Watts, que hoy cumple años.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM, Yautepec, a través del 90.9 FM de su radio. Y si ustedes se encuentran por la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina, 243-6201 y 243-6202. Anteponga el 777 para que la llamada pueda entrar correctamente. Los que prefieren en las redes sociales, en el Facebook oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto también en El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo para que se unan a ella, compartan, reaccionen, comenten. Estaremos interactuando con ustedes en Twitter @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidar que también existe este portal web www.imrit.org, en el que podrán disfrutar de todos los contenidos que se hacen tanto en radio como en televisión, y de igual forma le invitamos a que descargue, vaya a su tienda digital en su dispositivo móvil y descargue la aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app completamente gratuita que está disponible para Android y iOS. Y ya informándoles todas las señales en donde nos pueden escuchar, también les compartimos que se encuentra cerrada las vialidades desde Tlaltenango por un incidente que se presentó a la altura de la fiscalía, así es que tomen sus rutas alternas para todos los que se encuentren por aquellos rumbos para evitar todo este tráfico vehicular.
Muy bien, pues vamos ahora con las efemérides para el día de hoy. 1840, llega a este mundo el novelista y poeta británico Thomas Hardy, quien pertenece al movimiento naturalista. Entre sus obras destacan Remedios desesperados y Lejos del mundanal ruido. Muere el 11 de enero de 1928. 1853 fallece el historiador y político mexicano Lucas Alamán, fundador del Archivo General de la Nación, nace en octubre de 1792. 1857 ve la primera luz el compositor británico Edward Elgar, figura de la última etapa del movimiento romántico de Europa, autor de obras corales y orquestales de fama internacional. Muere el 23 de febrero de 1934. Y también un día como hoy del año 2009 se va de este mundo el escritor estadounidense David Eddings, autor de sagas de novelas que han resultado bestsellers del género de la fantasía heroica, como La Alta Cacería y Las Crónicas de Maloria, entre otras. Nace el 7 de julio de 1931.
Personaje del día.
Define la Real Academia Española el sadismo, citando como su origen al escritor Donatien Alphonse François Doucet, como la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. La leyenda negra del Marqués Doucet, un novelista salpicado por los tumultuosos años de la Revolución Francesa y por varios escándalos sexuales, envió sus obras al terreno de lo maldito. Y la Iglesia Católica las incluyó en el índice de los libros prohibidos. Bien es cierto que los supuestos crímenes que cometió nunca alcanzaron ni la sombra de lo que narraba en sus textos de ficción, Marqués de Sade, el escritor maldito que dio su nombre a una perversión sexual, es nuestro personaje del día de hoy. En muchos de sus escritos, como Justina, Los Infortunios de la Juventud, Juliet, Las Prosperidades del Vicio, Los 120 Días de Sodoma y La Filosofía en el Tocado, describe con detalle sus diversas prácticas sexuales. Así, el término sadismo se emplea en psiquiatría para designar el tipo de neurosis que consiste en obtener placer sexual infligiendo dolor a otros. Su filosofía considera naturales tanto los actos criminales como las desviaciones sexuales. Sus obras fueron calificadas de obscenas y hasta bien entrado el siglo XX estuvo prohibida su publicación. El Marqués de Sade rodó de prisión en prisión y en 1803 ingresó otra vez en Charleston, donde Sade murió el 2 de diciembre de 1814. Pidió ser enterrado anónimamente en el bosque para que todos los vestigios de su tumba desaparecieran de la faz de la tierra. Así como también esperó que todo vestigio de su memoria sea borrado de la memoria del hombre. Durante casi dos siglos, eruditos, críticos y artistas lo consideraron como un genio marginado, un profesor emérito del mal. Los surrealistas adoptaron a Doucet como su santo patrono, al citarlo como el ente más libre que jamás haya vivido. En su lápida aparece la siguiente inscripción: si no viví más, es porque no me dio tiempo. El Marqués Doucet.
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes, escritor español. Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Ya está en línea telefónica el doctor Edmundo Padilla para que nos platique acerca... Ya nos estamos equivocando nuevamente, Hugo, aquí ya con los expertos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos, para que nos platiquen acerca de estos nuevos temas que nos traen para esta semana. Hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Jaime Padilla, estoy en este momento, o digamos en este segmento, sustituyendo a la doctora Brenda Valderrama. Ella ahora es la... secretaria de vinculación del Instituto de Biotecnología y por diferentes razones me pidió que participara. Ella está todavía como presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos y pues estamos haciendo ahí un poco los ajustes de tiempos y demás. Pero con gusto les platico de lo que estaba programado para hoy. ¿Cómo están, Hugo, Cintia?
¿Qué tal, Jaime? Oye, pues platícanos, hay varias cosas que ya están regresando después de meses de inactividad. Platícanos qué está sucediendo.
Pues sí, bueno, una es que a pesar de todo hemos mantenido la edición de la revista Biotecnología en Movimiento y pues digamos una noticia importante, hay que mencionarla, es que durante 24 números hemos estado saliendo tanto a nivel electrónico como en forma impresa, pero pues esto está dificultado por muchas razones, entonces pues a partir de este número 25 ya solamente tendremos la versión electrónica y estamos transitando a la digital. Yo les voy a dar todos los datos para que la sigan accediendo, pues porque de alguna manera es la forma más fácil y conveniente en estos momentos de seguir atendiendo los contenidos que tenemos.
Muy bien.
Y les voy a platicar de lo que tenemos ya preparado para el número 25. Simplemente, pues comentarles, en el 24 tratamos como un número especial muchos aspectos sobre control biológico y hablamos de esto la vez pasada. Así es que pues, no voy a insistir mucho, pero es un número muy interesante porque habla de muchas formas de combatir plagas y enfermedades a través del uso de otros organismos y vimos algunos ejemplos. Y ahora tenemos preparado este número en el que tenemos como artículo de portada las patentes que el instituto ha obtenido a través del año pasado. Con todo y todo, pues obviamente lleva un tiempo de gestión, pero se obtiene este tipo de lo que se llama derechos de protección intelectual, es decir, los investigadores y técnicos del instituto y de otras instituciones educativas, pues van generando ideas de aplicación de algunos conocimientos que vale la pena proteger de tal manera que alguien pueda seguir desarrollando y generar un producto que a lo mejor se pueda explotar y obviamente llevar ciertos beneficios. Yo sé que es un tema, puede ser polémico, pero de lo que se trata justamente es de explicar que en las patentes no es que sea todo secreto, al contrario, se tiene que difundir cómo es que se hizo una determinada invención para que se respete la forma en que lo va a hacer el que tiene los derechos de la patente, ¿no? El licenciatario que se llama. Y en este caso son 5 que inciden en diferentes áreas, en cuestiones de salud, de fitofármacos, antibióticos, que son novedosos, que son nuevos, que resuelven problemas o que podrían resolver problemas que se han presentado. Por ejemplo, el caso de los nuevos antivenenos antialacrán, que pues como ustedes saben, es una de las líneas importantes en el instituto de cómo generar este tipo de medicamentos, de remedios, para algo que ocurre en México, pues bastante fuerte. Tenemos prácticamente 300,000 picaduras al año y algunas, sobre todo en niños, pues pueden ser mortales. Entonces, teniendo a la mano un remedio de este tipo, es rápido, sencillo, accesible y, por supuesto, pues efectivo. Entonces, ahí viene descrito cómo están hechos ahora este tipo de antivenenos, que sí tienen una base de anticuerpos, pero son modificados de una cierta manera, que obviamente está protegido por la patente. Entonces, pues básicamente el artículo lo que trata es de esta reseña o de este conocimiento de cómo se hizo la invención y de por qué pues está, digamos, protegida. Pero obviamente lo que está buscando es que se difunda entre aquellos que tienen la posibilidad de desarrollar el producto ya, digamos, a nivel comercial. Como bien sabemos, pues tanto la Universidad de Morelos o la Nacional u otras no tienen toda la infraestructura y la capacidad para desarrollar un proyecto y llevarlo hasta el mercado. En realidad, de lo que se trata es de estimular el desarrollo económico a través de empujar en las cadenas productivas pues el uso de tecnologías nuevas que se están generando en los centros de investigación. Y entonces están ahí en este artículo pues descritas estas nuevas cuestiones, nuevos antibióticos, como les comentaba, un fitofármaco que ayuda a la reducción de los síntomas de Alzheimer y de otros padecimientos. y también nuevos plaguicidas para, obviamente, algunos tipos de insectos que son importantes para los cultivos de México.
Muy bien, pues ahí está la información. Repetimos la página en donde ya también se puede consultar esto.
Bueno, el número está por salir, yo creo que lo tenemos listo al principio de la semana que entra, ya prácticamente vamos selecciones a hacerle, para que todo el mundo los vea, se enteren de otras cosas, se distraigan y dediquemos a cosas importantes. Obviamente votar es importante, pero hay que seguir en muchos terrenos. La página es www.biotechmob.org.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también estén atentos de lo que publica el IBT de la UNAM. Doctor Jaime Padilla, muchas gracias.
Estamos en contacto, Hugo, y cualquier información también pueden visitar la página www.ibt.unam.mx, donde no solamente hay información sobre la revista, sino también de los planes de posgrado, de las líneas de investigación que pueden ser importantes, y si a alguien le interesa en particular la cuestión de las patentes, pues lo podemos encontrar ahí y ponerlos en contacto con los investigadores, con los autores que obtuvieron esta patente, que por supuesto es de la universidad, pero ellos participan como co-inventores, de tal manera que podrían recibir algún tipo de beneficio si deciden desarrollar más adelante sus intenciones.
Claro, y el reconocimiento como científicos, ¿no? También, enhorabuena.
Pues sí, eso debe ser. Son cosas que el instituto está dedicado a generar. Creo que vale la pena que se conozca que están saliendo cosas nuevas y que tienen precisamente una base de innovación que vale la pena evaluar, porque esto pues cuesta y lleva un cierto tiempo desarrollar.
Muy bien, pues ahí está la información. Jaime Padilla, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Igualmente para ustedes, estamos en contacto, nos seguiremos viendo en próximas fechas y les pido que podamos incluir más materiales en los otros espacios del programa y de las transmisiones de radio. Gracias.
Hasta luego. Pues ahí lo tienen, parte de lo que sucede con las propuestas también en materia de investigación científica que tiene el Estado de Morelos. Recordándoles una vez más, ya sé que a veces suena a disco rayado, pero Morelos tiene los centros de investigación más importantes a nivel Iberoamérica y es un honor cada que tienen nuevos resultados. Así es que está uno de ellos también a la orden.
Ana Luisa Amaral gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Amaral ha sido distinguida con la 30ª edición del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante reconocimiento del género en español y portugués, que tiene como objetivo premiar el conjunto de la obra poética de una autora o autor vivo. Ana Luisa Amaral nació en Lisboa en 1956 y vive en el norte de Portugal. Profesora de la Universidad de Porto, tiene un doctorado sobre la poesía de Emily Dickinson y tiene publicaciones académicas en las áreas de poesía inglesa y estadounidense, poesía comparada y estudios feministas. Leeremos a continuación un poema de su autoría. Tentación. Del mal escuchado, el consejo vacío se perdió del todo. Y la pequeña voz se hizo sentir con verdadera agudeza. Y se llenaron los jardines y los cielos. Y atravesó montañas, desbordando los oídos. El canto venció, el consejo divino, vacío, de tan igual. Y con este poema nos ligamos directamente con el colectivo Hashtag La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones. Hoy presentamos Leyenda Boliviana del narrador José Luis Calcina Chuquimía. Escuchemos.
Leyendas de Bolivia, William Amaru. Esta leyenda me lo contó un viejecito cuya memoria parecía que estuviera retornando de 2 milenios atrás. en la historia de un príncipe indio llamado Willaj Amaru, de noblísimo corazón y exquisito espíritu. Todo lo que él tocaba se tornaba en flor, en miel, en color o en esencia. Su voz tenía la suavidad de la lana de las vicuñas. Cuando tocaba su zampoña, el viento danzaba alegre en los tubos de junco. Willaj Amaru era un príncipe que no envejecía. Pacha, dios del tiempo, dios de la eternidad, se había congraciado con él y lo respetaba, manteniendo intacta su belleza. Si se enfadaba, Willaj Amaru, cuando más fruncía el entrecejo dulcemente, y si sonreía, el labio superior suyo, ligeramente levantado, dibujaba la gracia del existir. Tenía el mentón firme, el torso grueso, el rostro juvenil. Era apuesto el doncel. Y si desnudo cruzaba los ríos caudalosos de la pasión, en su pierna derecha sobresalía la cicatriz de una herida obtenida en el duro combate de la vida, del que él era un triunfador. Así era él, fuerte, el tierno, el dulce, el amantísimo príncipe Willaj Amaru. Y así lo recordaba el anciano narrador. Placía a Willaj Amaru recorrer su comarca llevando la fortuna a los desheredados. Atardecer exhausto de caminar, recostó su fatigado cuerpo en la oquedad de un cerro abrupto. Al instante de quedar dormido, de los innumerables resquicios de la roca emergieron flores, y a poco aquel peñasco se transformó en un bello jardín. Entonces el monte, conmovido por el milagro, quiso agradecer al príncipe y le habló. Bondadoso Willaj Amaru, no continúes esta senda. Muy cerca de aquí te espera la terrible bruja Sahara, que desde hace 2 siglos atrás trata de hechizarte. Si la mala fortuna te llevara a su lado, no bebas el agua de sus manantiales. Será suficiente que mojes los labios con aquel líquido emponzoñado para que pierdas la voluntad. Se juzgue tu capacidad de juzgar y ya te enrede en las lianas de su egoísmo y falsía. Y vivas sin vivir, veas sin mirar y sientas cada día morir tu corazón un poquito. Más. Willaj Amaru despertó angustiado por el mal sueño premonitor y, como desconocía el mal, continuó por el sendero prohibido. A poco encontró un manantial borbotante y muy cerca a una joven de aire tímido que con una varilla se entretenía en reunir las hojas que arrastraba el hilo del agua. Veo cansado, peregrino, le dijo mirando a Willaj Amaru. Esta es agua fresca y dulce, ¿quieres? El príncipe recogió agua en el hueco de la mano, bebió confiado y notó que en instantes el apacible lugar se transformaba en tenebroso paisaje, y unas lianas fuertes le imposibilitaban todo movimiento, atándolo a un añoso tronco. Willaj Amaru sintió aturdido, lentamente perdió la memoria del daño que le infirieron y miró a la bruja como a su salvadora. Y la esclavitud la entendió por amor y el egoísmo lo aceptó por precaución. Y así, cada momento, Sahara se apropiaba más y más de su alma y de su cuerpo. Pronto iba a tornar tornarse en un ser autómata, de belleza agotada y corazón marchito. La noticia de la esclavitud de Uyajamaru corrió por los cuatro confines y mucho se dolió al escucharla el monte amigo. Y por mandato del dios de los dioses, Huiracocha, se allegó al sitio donde moraba la terrible Zahra. La bruja lo vio llegar y desconfió. El monte, convertido en anciano venerable, descansó cerca de la mujer. Ella lo miraba atenta. El monte sacó de su chuspa, que es una bolsita nativa, un pequeño cantarito con el líquido que le había entregado Huiracocha. ¿Quieres apaciguar tu sed con el líquido que traigo en este cantarillo? Le preguntó el monte. No, respondió la bruja. Prefiero el agua de mi manantial, que es fresca y dulce y posee innumerables poderes. La mía también goza de poderes sobrenaturales, argumentó el monte. ¿Y cuáles son ellos? ¿Cuáles? Inquirió la bruja. Hace perder la memoria para siempre y torna a los hombres en sumisos esclavos, respondió presto el monte. La bruja miró instintivamente al monte y le pidió: obséquame un poco de ese líquido, dámelo. Estoy segura, costará de él un hombre que guardo en la espesura del bosque. El monte le alcanzó el recipiente y con él la bruja se perdió en medio de la maleza. No pasó mucho tiempo y de repente se escuchó un grito terrible. Apareció la bruja, corrida por Uyajamaru. Luego ella se hundió en el manantial y se perdió. Uyajamaru había bebido el líquido del cantarillo y maravillosamente sintió que le renacían las fuerzas. Rompió sus ligaduras y quedó libre del hechizo de Zahra. Agradeció al monte y siguió su camino, dejando un caudal de amor. De él, decía el anciano narrador, vienen los hombres buenos, que nos reconfortan en las asperezas de la vida y son consuelo de las almas afligidas, como la mía. Son consuelo de las almas afligidas, como la mía. Leyendas de Bolivia, de Antonio Paredes Candia, William Amaro.
Thank you. detrás de un cristal.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Porque tú eres parte de las audiencias de campañas electorales, para contribuir con la democracia en este periodo, los participantes del proceso electoral tienen la obligación de informarte respetando tus derechos como audiencia, por lo que la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias recomienda. Es tu derecho recibir información equilibrada que refleje el pluralismo político del país. Tener acceso a la información sobre el proceso electoral. Contar con información incluyente y plural que exprese la diversidad de la sociedad. Con perspectiva de género, juventud, adultos mayores, regiones o comunidades indígenas, entre otros. A exigir mensajes sin ningún tipo de discriminación o estereotipos que promuevan cualquier forma de violencia política por género, edad, origen, religión, orientación sexual o ideología política. Considerar a la niñez y a la adolescencia como parte de las audiencias y estimular su formación ciudadana a través de contenidos especializados. Exigir mecanismos de acceso e inclusión para las audiencias con discapacidad auditiva o visual. Conocer la oferta política durante los procesos electorales como parte de mi derecho a la información y su difusión debe atender exclusivamente a lo establecido por las normas. Para tomar decisiones, los ciudadanos deben estar bien informados como parte de las audiencias. Conoce tus derechos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Son las 3 de la tarde con 7 minutos ya en la radio de Morelos. Están escuchando El Ojo de la Mosca. En la línea telefónica saludamos a Ivonne Castañeda, administradora de la Academia Benin de Cuernavaca. ¿Cómo estás, Ivonne?
Muy bien, Hugo. ¿Tú cómo estás?
Muy, muy bien. Oye, pues hay evento este próximo 4 de junio. Platícanos.
Tenemos concierto, concierto beneficio. Viene la banda de tangos de México, acompañados de Carlos Cuevas, Gabriel Salas, Francisco Céspedes, Kika Dra y bueno, es un beneficio. En el Centro Cultural Chapanzolco estaríamos esperando nosotros este próximo viernes a las 7 de la noche.
Pues ahí está Big Band Jazz de México desde 1999, este concierto a beneficio de los niños de la Academia Benning. Así es que ahí está la información. 4 de junio, 7 de la noche. ¿En cuánto están los boletos?
Tenemos todavía en zona VIP a $800 el boleto y en zona general a $500. Nos quedan ya alrededor de 30 boletos.
Okay.
Ha habido muy buena respuesta de los morelenses, también viene gente de Ciudad de México a ver el evento, es un evento grande y bueno, qué más que a beneficio, eso nos va a permitir poder de cara a más o menos 80 niños de la comunidad, entonces eso es bien importante.
Díganos respecto a eso precisamente, ¿cómo funciona este sistema de becas para los niños? ¿Cómo encuentran talento y cómo van también distribuyendo este tipo de apoyos?
Mira, bueno, obviamente con lo que se recauda, se hacen los pagos a los maestros y aparte la academia ya cuenta con una infraestructura para poder apoyar a los alumnos para poderles prestar instrumentos, ¿no? Entonces, ellos se les da su clase presencial con los maestros y también se les acerca a sus casas un instrumento para que ellos puedan, en este caso, puedan estar ensayando también entre semana antes de asistir a su siguiente clase.
Muy bien, pues ahí está. Claro, sigue.
Los que tenemos son aproximadamente de 80 a 100 niños que se van a poder beneficiar a través de este concierto.
Muy bien, pues ahí está la información para que se den cuenta. Si están pensando que está algo caro, pues hagan un esfuerzo. Ya escucharon, esto es por una buena causa. Los chicos de la Academia Benning, todos tienen un talento maravilloso y qué mejor que poderlos apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto, sabemos que son tiempos difíciles, pero aún así, como lo mencionaba Ivonne, ya quedan pocos boletos, ¿no? Eso quiere decir que la gente, si está interesada, pues obviamente en apoyar este proyecto.
Claro que sí, si quedan pocos boletos, agradecemos muchísimo a la gente que se ha acercado y que, bueno, ya ha adquirido su boleto. Nos estaremos viendo el viernes y si nos quedan pocos boletos, cualquier información, te puedo dar un número telefónico.
Claro. Adelante. Sí.
Sí, pueden acercarse con nosotros a través del teléfono 777-257-3787.
Ok.
O estamos también dentro de la academia, en los patios de la estación, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche para poderles ofrecer este boleto.
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, 4 de junio, 7 de la noche, concierto a beneficio de los niños de la Academia Benning. Bueno, estará tocando la Big Band Jazz de México desde 1999. Si no la han visto, se están perdiendo de un espectáculo maravilloso y ahí tienen la oportunidad porque estarán aquí en Cuernavaca. Ivonne Castañeda, de la Academia Benning de Cuernavaca, muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Cintia.
Y nos vemos el viernes.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos.
Estas son las breves culturales. De los 900 espacios culturales registrados en la Asociación Pasaporte Cultural en 2020 que se tenían en la Ciudad de México, solo 153 confirmaron su vigencia. Los demás están en el limbo o abandonaron sus redes sociales o sus proyectos nacieron o se transformaron por la crisis de la pandemia. Tras 23 años, Francia reabre el Museo del Champagne de Épernay, luego de 2 años de renovación y 3 inauguraciones aplazadas a causa del COVID-19. El Castillo Pierre, surrealista mosaico arquitectónico de 4.200 metros cuadrados, que entrelaza el Renacimiento francés y el estilo Luis XII, se erige como marcador de la omnipotencia en esta ciudad de los comerciantes de finales del siglo XIX. Dicho museo, ubicado en la Avenida Champagne, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2015. El pianista cubano Jesús Chucho Valdés, el saxofonista estadounidense Kenny Garrett y la compositora española María Bonet intervendrán en la próxima edición del Festival de Jazz de Barcelona, anunciaron los organizadores. La cita cultural en esta ciudad española contará también con el cantante y director de orquesta Bobby McFerrin, la intérprete Diane Reeves y el trompetista Ambrose Akinmosier, todos provenientes de Estados Unidos. Actualmente acontece la edición número 52 de este acto, que concluirá el próximo 12 de julio con el concierto de Winston Marsalis y el jazz de At Lincoln Center Orquesta en el Palau de la Música en Barcelona. Publica nueva ley general de bibliotecas. Entre los cambios está una ley que determina el pago digno a los bibliotecarios y propone las directrices para la integración de un sistema nacional de bibliotecas. Hoy entra en vigor dicha ley que regula los términos del depósito legal, obligaciones y sanciones de los creadores de contenidos editoriales, culturales y educativos, donde se determina procurarlos como profesionales de carrera o certificados, entre otras acciones. La nueva ley, que fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de abril y que abroga la Ley General de Bibliotecas Públicas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988 y suprime el decreto que disponía la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de sus obras a las bibliotecas nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1991 y desde ahora incluyen también a la Biblioteca de México como la tercera depositaria. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias por continuar con nosotros. Ahí estuvieron las breves culturales de este día. Y ya está aquí con nosotros en cabina del Ojo de la Mosca, Daniel Adame, analista político. Daniel, bienvenido a este tu cabina del Ojo de la Mosca.
No, qué gusto, Cintia. Siempre es un privilegio hablar con nuestra audiencia y muchas gracias por esta oportunidad.
Pues hay un tema muy importante del cual nos vienes a hablar el día de hoy, Elecciones y Futuro Nacional. Este libro, platícanos, por favor.
Sí, muchas gracias. Es un proyecto, una iniciativa que surge con el sello de Topodrilo Libros, que es un libro que bajo la coordinación general de Antulio Sánchez y de Gerardo Vázquez se ha promovido, ya surgió desde el día en mayo, este mismo mes de mayo de 2021, se puso ya en circulación, se puede ver en Amazon para los que tengan interés en adquirirlo. Y digamos, es una pléyade de, digamos, investigadores, analistas. Hay, por ejemplo, diversos ex consejeros electorales del Consejo General del por entonces IFE. Por ejemplo, está Leonardo Valdés Zurita, Javier Santiago Castillo, está Jaime Carnas Gracia, entre otros. Y también hay una serie de investigadores de diversos programas de ciencias sociales y políticas de la UNAM, como Raúl Trejo del Arbre. En fin, somos 21 plumas que tratamos de poner, digamos, sobre la mesa los diversos problemas y también las expectativas, los escenarios que se proyectan en torno a una de las elecciones que concitan, como en pocas ocasiones en la historia, por cierto, es la de 2021, justo porque hay que decirlo muy rápido que en realidad, cuando, por ejemplo, cuando vimos el gran proceso de cambio político con la elección de Fox,
sí,
no se vivió allí, sino comenzó 3 años antes con la elección de medio término del año 97, cuando, en otras palabras, el poder dejó de tener dueño. Y entonces en la arena política ya pudo convertirse como tal en un escenario donde la confrontación ya fue abierta entre todos los actores y partidos para disputar el poder. Y este libro quiere contribuir también como un ejercicio para la literatura, para no solamente para los medios, sino también para la academia, en general para un amplio horizonte que es la política y las elecciones, a dilucidar una elección, me parece a mí, estratégica, histórica para el país.
Ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. De acuerdo a tu análisis, ¿cuál es el panorama que tú ves para estas próximas elecciones aquí en el estado de Morelos?
Bueno, sí, ahí dices muy bien, hay muchas elecciones. En realidad esa no será una elección, hay una elección que será estratégica, que es la de la Cámara de Diputados, en donde hay dos coaliciones ya muy bien preestablecidas, que claro, son la coalición gobernante y la coalición opositora PRI-PAN-PRD. Y está, digamos, en el estado de Morelos, es un enorme consomé que se puso en la mesa, además de los partidos, digamos, conocidos, identificados antes, y se sumaron una serie de partidos que le llamamos en ciencia política emergentes.
Emergentes.
Algunos colegas míos, politólogos de buen y de gran, de buenas y malas razones, dicen, son esos partidos marucha, ¿no? Porque tú agregas agua y hay tantos partidos como 23, por ejemplo, en Morelos. Y entonces, esa expectativa, en realidad, va a depender mucho de la capacidad que tengan para no movilizarse, porque ellos en realidad es su primera aparición, la propia ley se los prohíbe, pero en realidad la expectativa mayor es en torno a los centros de poder, que es, digamos, en el caso de Morelos, Cuernavaca y los distritos electorales federales, que sin duda van a contribuir mucho con la votación que pueda producirse para con la, digamos, como efecto multiplicador, los distritos electorales federales para con los locales, porque hay que recordar que Morelos tuvo, sin hacer, por ejemplo, hay que decirlo también por desgracia, indicadores de temas matemáticos, una redistribución electoral que no correspondió con nuestra realidad, ni geográfica ni política. Pasamos de tener 30 a 20 diputados y nunca nos explicaron por qué, y tampoco ha significado en términos de la planeación y de los pesos y centavos un ahorro para los morelenses, esa cámara que tenemos, la legislatura local, sino que al contrario se ha disparado el gasto. Entonces son muchos problemas los que tenemos alrededor y una inmensidad del gran espectáculo que es la política, con todos estos partidos sumados a la coalición que conocemos, la gobernante y también las opositoras, que por cierto aquí en Morelos no se logró consolidar mucho, tuvieron que ir cada uno básicamente por su camino, ¿no? Entonces, en realidad la candidatura a Cuernavaca es el que ha concitado, el como por explicables razones, es un enorme vacío de poder que se va, vacío de poder que no es nuevo, que viene, digamos, desde...
De años atrás.
De muchas décadas, porque los problemas de Cuernavaca siguen siendo otra vez la basura.
El agua.
El desabasto de agua, la inseguridad, y dicen el empleo, no, es el desempleo. Y con esos mismos cuatro problemas hemos, digamos, hecho muchas administraciones sin resolver los problemas. Entonces yo creo que ese panorama electoral ha sido una suerte entre propuesta y un mucho de espectáculo.
Todos estos detalles los vamos a poder analizar en conjunto en este libro, Las elecciones y futuro nacional.
Sobre todo en el libro están, digamos, puestos sobre la mesa, como están, dije antes, hay muchos investigadores del país y del...
Eso es bueno, porque no estamos hablando nada más de una persona, sino es un análisis en colectivo en donde cada analista da su punto de vista, cada politólogo.
Sí, yo creo que ese es un muy buen esfuerzo que han logrado los coordinadores del proyecto Antulio Sánchez y Gerardo Vázquez de convocar precisamente a plumas que tengan que ver con el mundo de la política, con el mundo de la academia, con el mundo de la literatura y sobre todo también con un horizonte que es en México muy poco explorado, por desgracia, que son las elecciones desde el punto de vista de aquellos que han sido árbitros. Y entonces me parece que, por ejemplo, Leonardo Valdés ahorita fue, digamos, el presidente, uno de ellos, del desaparecido ya Instituto Federal Electoral, pero que conforma esa evolución que ya llevamos 3 décadas haciéndola. No hay que olvidar que la arquitectura, dices bien, la arquitectura mexicana en materia electoral es la única en su género alrededor del mundo. En todos los países, cuando hay elecciones, se terminan los comicios y cada quien se vuelve a sus casas y a sus trabajos. En el caso mexicano, tenemos una arquitectura constitucional de carácter permanente, tanto administrativa con el INE como judicial con el Tribunal Electoral, incluso adscrito desde las reglas. Todo en México, en lo electoral, dicho esto rápido, cambió desde el año 1996. Por eso yo decía al principio, y de esto hablan muchos colegas, cada uno en su planteamiento y enfoque, en torno a que una vez que estos números, es importantísimo el año 96, en 97 se configura el nuevo mapa político de la distribución política del poder, porque, reitero, el poder desde entonces dejó de tener dueño, y de todos ellos, de todo ese enorme horizonte que es la política, las elecciones, la administración y el desarrollo, hablamos en esta iniciativa a la que nos han convocado en Elecciones y Futuro Nacional, los dos coordinadores bajo el sello de Topodrilo Libros, Antonio Sánchez y Gerardo Vázquez.
Recuérdanos, por favor, ¿cómo podemos adquirirlo? Porque es muy importante, si bien estamos hablando de que ya a la vuelta de la esquina, en estos próximos días están las elecciones aquí en nuestra entidad, ahí en este libro, precisamente el nombre lo dice, futuras elecciones también, ¿no? Para los próximos años, dentro de 3 años, que también habrá unas elecciones a nivel nacional.
Sí. Va a ser muy importante porque, dices bien, yo creo que la oportunidad que genera este libro es también construir un referente para el futuro inmediato, pero también para construir el futuro en el mundo de la política, de la academia, de la literatura. Queremos contribuir más allá de este horizonte que es la coyuntura más reciente que tenemos enfrente, que es una coyuntura crítica. Y pueden verlo en Amazon simplemente con el nombre como tal, Elecciones y Futuro Nacional, así se teclea, y se pone para la plataforma de Amazon, allí les aparece, es un libro electrónico.
Y por último, por favor, Daniel, para todos nuestros radioescuchas, ¿cuál es la importancia de ejercer el voto? Hay que invitarlos.
Hay que, digamos, salir a votar porque es, digamos, el momento, no, yo diría no el punto final, pero sí es el momento cumbre. Así en es. Donde se comienza a construir el futuro. Yo acabo de una entrega aquí esta semana, justamente lo que me preguntas, yo digo en una de las partes finales, la épica de los ciudadanos en realidad comienza el próximo domingo 6 de junio.
Cuando se ejerce
el voto. Cuando se ejerce el voto. Y después quedará para una oportunidad o varias, después también con elecciones, la posibilidad de construir el futuro a través de mayores márgenes de equilibrios, de poder, de competitividad. Toda esta parte tendrá que hacerlas otra elección, pero esta será capital para hacer justamente una épica en donde todos tendremos que poner nuestro mejor esfuerzo con el voto. Digamos, es un momento como pocas ocasiones en México en donde tenemos una oportunidad para dilucidar en pocas palabras, ¿usted quiere menos o quiere más de este gobierno? Sería la pregunta central, y de allí para abajo todo lo que podemos decir al respecto, y todo eso lo podemos hacer con nuestro voto.
Daniel Adame, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en cabina, por platicarnos acerca de este libro, Elecciones y Futuro Nacional, que sin duda ahí está la invitación para que toda la audiencia lo pueda adquirir, lo pueda ver a través de Amazon, porque sin duda es muy importante eso, estas reflexiones, este análisis para poder ejercer un voto razonable, razonado, y no nada más para estos próximos días, sino para los próximos años. Muchas gracias.
Gracias a ti y te agradezco mucho por esta oportunidad de hablar con nuestra audiencia.
Es momento de retirarnos porque ya son las 3 con 22 minutos. Estoy leyendo 15 horas y ya le estoy cambiando a 5 de la tarde. No, muchachos, todavía no es tan tarde. Muy buen provecho a todos los que en estos momentos están comiendo. Hugo, es momento de despedirnos.
Sí, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana 2:30 de la tarde aquí en El Ojo de la Mosca. Como ya lo escucharon, recuerden, es importante que salgamos a votar. Si ya decidieron por quién, pues ese es asunto de ustedes. La cosa es salir a votar este próximo domingo. Recuerden que habrá cobertura también en los medios públicos del estado de Morelos desde las 8:30 de la mañana aquí en la radio y también allá en la televisión. Todo el equipo de noticias IMRIT estará precisamente cubriendo lo que pasa no solo en Cuernavaca, sino en todo el estado de Morelos. Ahora sí, ya nos vamos. Música.
Vamos con un poco de música porque ya viene Bitácora Violeta con Luarse. Un día como hoy, pero de 1941, Charlie Watts, músico y baterista británico de los Rolling Stones. Así
está.
Es que vamos a escuchar esta canción que se llama
She's a Rainbow.
Muchas 1967 gracias.
En la historia.
Ahí está. Muchas gracias a toda la producción, Laura Duarte, nuestra producer, y don Héctor Vargas, al mando de los controles técnicos. Nos escuchamos el día de mañana.
Hasta luego.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.